Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Polémica por el nombramiento de Lieberman como ministro de Defensa. El ejército del Líbano erige torres de vigilancia en la frontera con Israel que se teme podrían pasar a manos de Hezbollah. Las elecciones en Austria entre el candidato ultraderechista y el de los verdes se decidirán con los votos por correo. Y el informe jurídico derriba la propuesta de BDS en Gijón, mientras la de Tarragona es rechazada por la mayoría. Son las noticias de hoy, para comentarlas Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales, como siempre, pero empezamos con la noticia del día en Israel. En Israel no se habla de otra cosa que del nombramiento de Lieberman como ministro de Defensa. En las últimas horas hemos visto reacciones de miembros destacados del laborismo y afines, así como del propio ejército, pronunciándose amargamente sobre el tema. Por su parte, el primer ministro Netanyahu intentó mitigar las preocupaciones por dicha designación, afirmando que él tiene la última palabra en las operaciones de seguridad de Israel. También instó a abandonar los llantos y gemidos, así los calificó, sobre el reemplazo del hasta ahora ministro Moshe Yaalon, que en las semanas previas a su renuncia fue muy crítico con Netanyahu y la supuesta atrofia moral de la sociedad israelí. En su despedida de los altos mandos recalcó: "Recuerden, un ejército debe vencer, pero debe seguir siendo humano. Incluso después de una batalla, una operación o una guerra, tenemos que mantener nuestros valores y conservar nuestra humanidad. Confío que ustedes seguirán conduciendo y triunfando".
Sí, la verdad que el tema de la designación de Lieberman es la polémica, pero es una polémica que se engancha con polémicas anteriores que todavía están abiertas, como la famosa esta del mes pasado, del soldado que remató al terrorista que ya estaba desarmado y pensando que tenía un cinturón explosivo, que eso fue lo que dijo, y la gente que se pronuncia a favor y en contra de eso, pues la misma polarización se da entre los que les parece perfecto que Lieberman, a pesar de no haber pasado de cabo chusquero, como se dice en España, pues sea todo un ministro de defensa de Israel, nada más y nada menos. Lo que dice Netanyahu, la verdad que pone un poco los pelos de punta, porque dice, trata de mitigar las preocupaciones afirmando que él es el que tiene la última palabra en las operaciones. Entonces, ¿para qué lo pone de ministro de defensa, no? Pero no olvidemos que Netanyahu no es el único ministerio que intenta tener bajo su control directo. Ya sabemos que es también el ministro de las Relaciones Exteriores, pero es que hay otros tres ministerios que están, tres o cuatro ministerios que han quedado vacíos y que todo el mundo lo entiende como una jugada política amenazante a sus socios de coalición, por diciendo, pues estos no los tengo cubiertos porque en cualquier momento se los ofrezco a los de la oposición o de aquel partido o de aquel otro, me lo reservo como para poder incorporar al gobierno sin tener que mover las sillas de los demás miembros del gobierno, y el que no le guste, pues tiene la puerta abierta, ¿no? La verdad que estamos desconcertados. Yo lo afirmo en primera persona. Yo estoy desconcertado. La semana pasada pensé que estas movidas, esta crisis de gobierno respondía a la noticia de la intervención de mediación de Egipto para un avance en las negociaciones de paz y que justamente buscaba un gobierno más centrado, pero lo que ha hecho es un gobierno que ya está totalmente volcado en la derecha, porque a Víctor Lieberman es un personaje, vamos a ver, todo el mundo dice, no es tan fiero como lo pintan. Es cierto que en persona no va sacando cuchillos y matando a la gente, pero sus declaraciones son siempre incendiarias y maximalistas. Y entonces él era el que durante el operativo de Gaza en 2014 pues estuvo presionando para que siguiera, que no hubiera alto el fuego y que se siguiera machacando hasta descabezar totalmente a Hamas en Gaza, aunque el operativo costase vidas humanas de soldados o lo que sea. Entonces es un personaje que ahora Netanyahu lo vende de alguna manera también como que él es el que va a traer la sensación de seguridad, que estos atentados o la de atentado con cuchillos han traído a Israel durante los 6 meses. Yo incluso en las redes sociales he visto opiniones que no por escandalosas dejan de tener cierto valor. y es que desde que aquel soldado disparó de esa manera, remató a un terrorista en el suelo, pues no han habido acuchillamientos en Israel. Es decir, Israel políticamente se está volviendo de un tono cada vez más de derecha, más de derecha-derecha, con un lenguaje muy maximalista y sin contemplaciones, pero por otra parte los resultados ahí están. Esto es como cuando hace unos cuantos años se erigió esa valla fronteriza que pasa por el medio de las ciudades y que divide el campo y que lo llama el muro de la vergüenza, pero que cortó de tajo, hizo un tajo profundo, interrumpió de lleno los ataques terroristas de la Segunda Intifada. Acabó con la Segunda Intifada ese muro de la vergüenza. Será un muro que será vergonzoso verlo, pero que mucho más vergonzoso es tener que sufrir los ataques. Así que bueno, no te voy a decir de que me gusta Lieberman para ministro de Defensa, porque no me gusta Lieberman para ministro de Defensa. Tampoco me gusta el juego de Netanyahu, que ya se está pasando de rosca de ministro plenipotenciario. O sea, está prácticamente todo pasa por su firma, o sea, hasta los detalles en terrenos que un primer ministro no tendría que abordar. O sea, porque si hay un ministro de defensa, pues que el que toma las decisiones de defensa no sea él, pues va a ser un poco complicado. Pero por otra parte, lo que sí ha generado esto es más olas de polémica a las que se ha sumado en los últimos momentos. Por ejemplo, Ehud Barak, que dice que este gobierno tiene semillas de fascismo, y con esto ya abierto la veda para un montón de nuevas palabras en el lenguaje político israelí, siendo Ehud Barak no exactamente un representante de extrema izquierda, sino de una izquierda muy moderada y muy centrada, ¿no? Y lo mismo con este que Moshe Ya'alon, que era alguien que estaba de ministro de defensa por ser del Likud, pero que se ha ido de la política diciendo que no reconoce al Likud por el que él entró, al que él entró. Y esto le está pasando a mucha gente. Son muchos ya que en este decenio que ha cumplido Netanyahu al frente del gobierno israelí, pues son muchos los que han abandonado por propia iniciativa la formación política, porque este Likud no se parece nada al Likud, por ejemplo, de Menachem Begin, que fue el primero que lo llevó a gobernar Israel, y después Efraim Shamir y que esto que el otro, personajes que en su momento parecían muy de derecha, pero que al lado de Netanyahu son unas palomitas blancas.
Seguimos en la zona. El ejército del Líbano erigió en las últimas semanas varias torres de observación de su lado de la frontera con Israel. Desde ellos se pueden observar las bases militares israelíes, la cerca fronteriza, las patrullas que vigilan la frontera, las rutas civiles y varias ciudades y kibbutzim cercanos. Si bien las torres están en manos del ejército libanés, se teme que sean traspasadas al grupo terrorista chiita Hezbollah durante un próximo conflicto armado. De acuerdo con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano, se supone que el área donde las torres de observación fueron erigidas es una zona desmilitarizada. Por lo tanto, según la resolución, no se permite ningún tipo de armas en las torres.
Sí, el problema no está en lo que las torres de vigilancia misma ni que se han puesto, aparte que no son nada sofisticadas, son unos armazones metálicos con una escalerita y una cabina abierta arriba. El tema es que mientras esté el ejército del Líbano, pues no va a haber ningún problema. El tema es que el ejército del Líbano y el Líbano en general son instituciones que están en manos de otros. El propio país es esclavo o títere del régimen de Siria. Y el ejército del Líbano estaba sometido a este sojuzgamiento de una potencia extranjera, con la presencia y la injerencia de otro ejército, digámoslo, privado o alternativo, que es Hezbollah, que es un grupo terrorista, pero que está mucho mejor armado, mucho más entrenado y con muchísimos más arsenales y misiles, y que en un momento dado que pueda surgir alguna chispa en la frontera, pues esas torres van a tardar muy poco en que suban allí con armas y a tiro de escupitajo pues llegan a poblaciones israelíes civiles.
La jefatura de Austria se decidirá por los votos por correo tras un empate técnico entre el ultraderechista Norbert Hofer del FPÖ y el independiente apoyado por los verdes Alexander Van der Bellen. El auge de la ultraderecha austríaca se debe a la crisis migratoria y el descontento con la falta de reformas para reactivar la economía. Los votos por correo han supuesto un 14% del electorado.
Bueno. Fíjate, el dato es relativamente importante porque aquí en España cuando hablamos del voto por correo parece que es un porcentaje mínimo y que se pueda decidir quién va a ser el presidente por estos votos por correo. Parece como que está tan ajustado que apenas van a ser unas decenas o cientos la diferencia entre un candidato y otro. Pero en cambio, como dice la noticia, el 14% del electorado vota por correo, quiere decir que pueden haber diferencias grandes a pesar de que el voto se va a decidir, la resolución final sobre quién va a ser presidente va a salir del voto por correo. Y nos llamaba la atención justamente porque Austria no es un país que tenga, que sepamos, una población emigrada tan importante. Al contrario, el problema que se suscita en estas elecciones es justamente la inmigración a Austria. O sea, los austríacos no están desperdigados, están desperdigados por el mundo, con lo cual suponemos que el voto por correo es un simple mecanismo o de comodidad o para llegar a las zonas rurales de difícil acceso. No sé cuál será el sentido de que tantos austríacos votan por correo, pero es un porcentaje muy alto. Y también llama la atención que la polarización haya llegado a que no se decide ahora entre un ultraderechista y un centrista o entre un partido de derecha y un partido de izquierda, sino entre dos partidos que hasta hace poco, digamos, serían marginales en la política europea. Por un lado, la ultraderecha, que hasta hace escasamente una década pues prácticamente era un fenómeno totalmente marginal. Y por el otro lado, los verdes, que también eran un grupo emergente, pero que nadie podía sospechar que podían llegar a ser el único contravalor contra la ultraderecha. Así que todavía no tenemos los resultados. En Bruselas están temiéndose lo peor porque, como entenderás, ser de ultraderecha en Europa significa ser euroescéptico. Gente que quiere salirse de Europa, que quiere salirse del euro y especialmente que quiere salirse de la zona Schengen, donde las fronteras aduaneras no existen, especialmente para el tránsito de personas. Porque el problema es que Austria, de todos los países de Europa, está más al oriente. No olvidemos que fue justamente uno de los países últimos. Viena fue una de las capitales que resistió el embate del avance del mundo musulmán en Europa. Así que justo están en una frontera, digamos, que si bien puede ser que tengan más países europeos a oriente, pero sí que de la cultura centroeuropea germanoparlante, pues es su frontera más oriental. Y en este sentido, pues ellos se han sentido avasallados y también el tema económico no se ha resuelto, con lo cual pues esto ha predispuesto a la emergencia de este fenómeno ultraderechista que, claro, nos trae malísimos recuerdos porque no olvidemos que en el año 38 Alemania no invadió Austria, sino que entró triunfalmente y Austria lo recibió con los brazos abiertos en esa anexión llamada Anschluss, contando con que el jefe de los alemanes era nada más y nada menos que un austriaco llamado Hitler.
Y terminamos en España. Las adhesiones municipales a la campaña de boicot, desinversión y sanciones, conocidas por sus siglas como BDS, en España siguen siendo castigadas por la justicia. Los últimos casos han sido los de Gijón y Tarragona. En el primero, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe que recuerda que nadie podrá ser interrogado sobre su ideología, religión o creencia, y que los objetivos de este boicot contra Israel quiebran tanto la Constitución como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, cuya aplicación se extiende también a los extranjeros. En cuanto a Tarragona, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, Ciudadanos, Unió y Convergencia votaron en contra de la iniciativa presentada por la CUP e Izquierda Unida. En otro orden, varias organizaciones antiisraelíes de Cádiz, Campo de Gibraltar y Jerez han llamado a boicotear la actuación del pianista y compositor israelí Nitai Herskovich en el Festival de Jazz que se celebrará en Bejer de la Frontera a partir del próximo 27 de mayo.
Sí, bueno, el tema del BDS pues sigue por el único camino que puede seguir, que el camino es la legalidad, que marca que no se puede llevar a cabo una campaña de discriminación, porque esto en definitiva va en contra de los propios principios de la democracia y de la igualdad en el trato, incluso a los extranjeros. Y ya se lo han dicho por pasiva y por activa y por pasiva en muchas localidades, pero cada uno lo somete al escrutinio de su servicio jurídico y todos acaban diciendo lo mismo, que eso no se puede hacer. No se le puede decir a alguien que un empresario, si va a tener tratos con una empresa israelí, es decir, si él apoya lo que está pasando en Israel o no. O sea, ¿a quién le interesa cuando se hacen negocios el régimen del país? Pues esto no pasa cuando alguien hace negocios con Siria, con Irán o con Zimbabue o con países que están practicando matanzas indiscriminadas todos los días. Solamente en el caso de Israel o incluso en casos que ni siquiera son israelíes, sino que son gente que están en contacto con israelíes o en contacto con judíos. Y el último episodio, ya fuera de los ayuntamientos, son el de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que en realidad pues tendrían que revisar su nomenclatura y separar lo que son las organizaciones no gubernamentales con algún fin benéfico y las que son organizaciones racistas, terroristas, etcétera, etcétera, disfrazadas, que no son gubernamentales y por eso entran en el mismo paquete. Pero evidentemente estos que procuran, que están llamados a boicotear la actuación de un pianista de jazz israelí que ha estado 80 veces en España acompañando a Avishai Cohen, y esta vez de pronto no se puede. Pues sí se puede y se va a poder, y nosotros hoy en Radio Sefarad justamente hemos cambiado la programación en cuanto nos enteramos, y vamos a poner un programa dedicado a Nitai Herskovich para que toda la gente se entere quién es, lo que hace, y que vayan todos el 27 de mayo a oírlo en el Festival de Jazz de Bejer de la Frontera.
Así es, Jorge. Luego pueden escuchar el programa de Nitai Herskovich y mañana te escuchamos a ti de nuevo aquí en el espacio de noticias. Pero tras una pequeña pausa, viene Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi.
Bien, contenta.
Bueno, de compartir contigo estos minutos de cultura aquí en Radio Sefarad y con nuestros oyentes.
Claro, claro, por supuesto. Hablando también de, aparte de política, de cultura. ¿Y dónde empezamos? ¿Con qué?
Empezamos con una celebración, con una actividad muy interesante para el pueblo del libro, la Feria del Libro de Madrid.
Claro.
Allí, como ya es tradicional, Centro Sefarad Israel estará presente en una caseta conjunta con Red de Judería.
Claro.
Las editoriales Certeza y Libros de Sefarad gestionarán sucesivamente la caseta número 2, anoten bien, la número 2.
Oye, pero el número 2, pero va por orden, ¿no? O sea,
sí, según
nada más entrar,
claro, claro. Ahí está la caseta número 2.
Reconozco mi incultura en torno a la Feria del Libro.
¿Hace mucho que no vas?
Sí, hace muchísimo. Y literalmente lo de los números de las casetas, nunca me había fijado hasta que empezamos a hacer el programa este.
Claro.
Y realmente no sé si van, quiero decirte que no sabía si iban por orden o, bueno, ya se había convertido en algo aleatorio.
No, es un orden estricto. Hay 367 casetas en esta edición,
pues,
Jordi, que
entrar.
Se desarrollará a lo largo de 2 semanas.
Muy bien.
Bueno, en la número 2, como les decimos, estará Centro Sefarad Israel, su caseta gestionada junto con Red de Juderías y con las editoriales Certeza y Libros de Sefarad, bueno, pues proporcionando títulos como, por ejemplo, de la mano de Certeza nos llegan novelas como Luz de Sefarad, de la que hemos hablado aquí en nuestra radio, y Muerte en Sevilla. Belén Gonzalvo estará con Blues de Autobús y Rabia entre los dientes, y Carmen Espada con La Desgreñada, Un Llanto por Sefarad. María Pilar Cacillo se presentará con Gente en el Ciber, o sea, para que los oyentes que hayan leído estas novelas se puedan acercar para las tradicionales firmas
claro.
que se realizan en las casetas, en esta feria del libro.
A ver si
libros,
no
eso, que siempre está diciendo. Libros de Sefarad presentará el ensayo Por unas horas, teatro judío bajo el nazismo, 1933-1945, obra de la escritora y editora Mirta Maidana, que ella misma nos presentó aquí en Radio Sefarad. Y además podrán encontrarse algunas obras de escritores judío-europeos contemporáneos, como Claudio Magris, No ha lugar a proceder, Inre Kertész, que nos ha dejado últimamente hace muy poco. De hecho, Libros de Sefarad presentará La última posada, el libro póstumo del premio Nobel. Y también habrá, por ejemplo, títulos como los libros de Oliver Sacks, En movimiento, una vida, o el de George Bensoussan, La Europa genocida, ensayo de historia cultural. Así que les invitamos a participar en esta Feria del Libro visitando la caseta número 2 de Centro Sefarad Israel y la red de juderías Con Certeza y Libros de Sefarad.
En el Parque del Retiro, casi falta, o sea, no hace falta decirlo, pero bueno, por si acaso alguno está muy despistado. ¿Pero dónde es esto, Raquel? ¿La Feria del Libro? ¿Dónde lo hacen? Bueno, pues en el Parque del Retiro, lógicamente.
Deseamos que tengan muchos visitantes y muchas ventas, porque
pues sí.
A veces vamos a la Feria del Libro, pero salimos con folletos, con cosas y no compramos libros, y es un gran momento para hacerlo.
Pues anímense, porque además el libro es tecnología punta. Y dirán, pero yo qué dices, estás loco, ¿cómo va a ser tecnología punta? Pues mira, Raquel, aprovecho para contarte y compartir con todos los
¿sí?
oyentes una curiosa anécdota que me pasó un día con el libro en el autobús. Estaba temiendo que se quedara sin batería el libro.
El libro,
y
¿verdad?
De repente pensé y dije, pero Jordi, ¿cómo eres tan tonto? Un libro nunca se queda sin batería.
Exacto.
Así que
y nunca nos abandona un buen libro.
No, y eso es una tecnología punta, como me decía alguien también, no me acuerdo, con un libro es el mejor billete que hay, porque te empiezas a leer y te lleva a un mundo totalmente alejado.
Y te salva de muchas cosas.
Eso también, por supuesto. Pues nada, tecnología punta.
Vamos a
hablar de Israel.
No voy a hablar de Israel, ahora que estamos hablando de tecnología punta, voy a hablar de Israel y de libros, pero con un tema un poquito diferente, Jordi.
Sí, porque obviamente Netanyahu ahí en la foto,
¿sí?
Y no sé.
Bueno, le han puesto como representante del país, de este país, que ha decidido entregar a Egipto reliquias faraónicas que llegaron a Israel ilegalmente. Así que desde aquí felicitamos a los responsables de esta decisión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha entregado al embajador egipcio en Tel Aviv dos reliquias antiguas que datan de tiempos faraónicos que llegaron al país de forma ilegal, según han informado desde este ministerio. Se trata de dos tapas de sarcófagos egipcios, una datada entre los siglos X y 18 antes de la era común, y la segunda entre el siglo XVI y el XIV antes de nuestra era común. Así que desde aquí, como les decimos, felicitamos a los responsables de esta decisión, que tomen nota a muchos otros gobiernos y países, como por ejemplo Francia o el Reino Unido.
Bueno,
por dar algún ejemplo del expolio de las reliquias y de la arqueología de la época faraónica que podemos visitar en muchos museos europeos. Pero mira, hay gente, Jordi, que dice que de alguna manera estas joyas de la arqueología y de la historia, bueno, pues están a resguardo en Europa. Fíjate lo que ha pasado en Siria, ¿no? Pero bueno, es justo que estén donde se realizaron y bueno, desde nos parecía interesante traer esta noticia a la agenda cultural. Seguimos hablando
pues
de Israel.
Sí. Perdóname, Raquel, que te diga otra cosa de esto. Mira, yo en el Museo Británico en Londres puedes observar las esculturas que adornaban los frisos del Partenón de Atenas y estar allí. Están colocadas como si estuvieran en el Partenón y tienen, es decir, se mantiene como la idea para que, pero claro, tú lo ves allí y dices, espera, esto es raro. Más raro, si acaso, las puertas de Istar, que Istar no sé exactamente dónde está, pero de la cultura siria babilónica, y están las puertas ahí enteras. Claro, lo que nos viene a decir es que de no haber estado en Londres se hubiera destruido, ¿no? Pero bueno, no sé qué decirte respecto al tema sirio, porque evidentemente ya vemos cómo están las cosas, pero con respecto a Grecia, pues hombre, yo creo que Grecia ya, vale, gracias por el favor, gracias por haberlo guardado, no lo podéis traer de vuelta. Pero bueno, gran noticia del gobierno israelí, que evidentemente hay mucho listillo por ahí que siempre quiere sacar mucho dinero con estas reliquias históricas, así que nada.
Hablando de listillos, Jordi, esto sí. Es opinión, no información, vamos a hablar un poquito del BDS de nuevo.
Vaya, sí.
Porque ya veis... comenzado a adelantar a nuestros oyentes la noticia de que los del BDS, bueno, pues están promoviendo el boicot al pianista israelí Natai Herskovitz, que actuará este próximo viernes 27 en el primer Festival Internacional de Jazz de esta localidad gaditana. Bueno, pues el grupo de BDS de esta zona de nuestro país pues se ha puesto en contacto con los responsables del festival y estos pues se han negado a caer en su chantaje.
Me alegro.
Y han dicho que bueno, que ellos son un festival de música, que están absolutamente ajenos a la política y que en ningún momento pues van a ceder al chantaje y van a boicotear a este joven pianista israelí al que le dedicas hoy un programa, precisamente, Jordi.
Pues sí, porque sacó disco como líder hace muy poquito, en febrero de este año, su primer disco como líder y compositor, y lo hemos decidido atraer hoy en el espacio de Jazz Israelí, ya que, bueno, pues aprovechando, ¿no?, esta noticia y sabiendo que el día 27 va a actuar en Bejer, pues hemos dicho que lo puedan escuchar los oyentes y que se puedan animar a ir a Bejer, que es un lugar precioso, con unas playas increíbles, un clima maravilloso, y también, ¿por qué no?, para apoyar esta iniciativa, que además es el primer festival internacional, o sea, que nace ahora, este año, tiene una idea, bueno, una idea, siempre hay que celebrar, yo creo, todos estos festivales, ¿no? Uh-huh. Pero mira, celebrar y pasarlo sí. Bien, ¿no?
Mira,
y
además, qué interesante lo que han dicho los organizadores sí. Del festival. Han dicho que sin ánimo de polemizar ni de crear malestar con nadie, Nacho del Corral, uno de estos organizadores de esta primera edición del Festival de Jazz de Bejer, afirmó que no sé, que seguirán adelante, por supuesto, con el concierto. Dice que ya tenían noticia del envío de ese comunicado del BDS, de esta Organización de Derechos Humanos Andalucía, Cádiz, Pro Palestina, bueno, de Campo de Gibraltar y Jerez, con Palestina y el Sáhara, aquí mezclan de todo. Bueno, pues dicen que ya conocían este comunicado, que se pusieron en contacto con ellos el jueves pasado para explicarles su posición e intentar que cancelaran el evento. Dice, entendemos que la situación entre Israel y Palestina es muy complicada y merece nuestro respeto, pero es que nosotros somos un festival de música, no político, y con esta acción a los únicos que están perjudicando es a nosotros, dos promotores privados gaditanos, y creemos que no es justo porque, a nuestro parecer, no se nos ha argumentado con suficiente base que Nitai esté promocionado por las autoridades de su país. Nos dicen que aparece en la web de la embajada, pero yo también, dice Nacho del Corral, puedo aparecer en la web, por decir una, de la Junta de Andalucía, y a mí no me están subvencionando. Corral lamenta mucho toda esta situación, aunque no ve lógico que ellos tengan que vetar a un artista que no sea significado por ninguna declaración extraña ni polémica con respecto a este tema y que ha actuado en muchas ocasiones en España. Así que desde aquí felicitamos también a los responsables de este festival, les deseamos muchísimo éxito y a ustedes que disfruten de la música de este pianista, este joven pianista israelí de 28 años que hoy protagoniza nuestra sección musical aquí en Radio Sefarad.
Pues sí, además suele acompañar a Avishai Cohen, al contrabajista. En los tres últimos trabajos ha sido su acompañante y a muchos otros músicos de primer nivel. Como digo, es un músico de estudio fabuloso y que ahora se lanza con este disco como líder y con una propuesta muy original también, Raquel. Yo animo a los oyentes a escucharlo. Es un jazz con bases electrónicas que, bueno, pues
curioso.
Es por lo menos original uh-huh. Y diferente. Se sale de lo habitual en las propuestas de jazz. Este es Nitai Herskovitz, júzguenle por su música.
Exacto.
A lo mejor no les gusta nada la música y no van a verle, pero no tiene nada que ver. Vale, y nada, oye, enhorabuena a los creadores de este festival, que siempre es difícil arrancar con una iniciativa. Raquel, gracias a ti también por venir y contarme noticias culturales. Te veo mañana.
Nos vemos mañana.
Hasta
chao.
Mañana.